Cuando yo era un niño, mi abuelita tenía en la sala de la casa un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y en cierto sentido, ese cuadro fue mi introducción al mensaje evangélico. Para mí, Cristo era esa figura de un hombre de pelo largo, de mirada lánguida y de sonrisa triste, con huecos en sus manos y con un corazón coronado de espinas y sangrando. Mi abuelita también me hablaba de Papá Dios. Y yo entendí que ese era el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que también era el Padre de toda la humanidad. Pero aunque ella nunca me lo dijo directamente, mi abuelita me dio a entender que Dios era como un viejito celeste y que vivía en las nubes. Ella me decía, no te portes mal porque Dios llora. Y sin quererlo, mi familia me enseñó una imagen equivocada de Dios. En mi mente Dios era débil, era alguien que sangraba y que lloraba. En lugar de amar a Dios, de respetar a Dios o de temerle, yo debo confesar que lo que yo le tenía era pena a ese pobre viejito que lloraba si yo me portaba mal. Y yo me imagino que mi experiencia no es única, sino que muchos de ustedes tuvieron experiencias similares, que crecieron con conceptos de Dios equivocados. Hoy hay mucha gente que todavía piensa que Dios es un viejito celeste, débil y lloroso, que Dios es un tipo de abuelito cósmico que está en un nursing home en los cielos. ¿Usted entiende? Que está en un hogar para personas retiradas y que llora por la humanidad y que al final de los tiempos pues va a salvar a todo el mundo y va a perdonar a todo el mundo y va a aceptar a todo el mundo en los cielos sin importar los pecados que hayan cometido o la forma como hayan vivido. Y yo quiero aclarar una vez más que ese concepto de Dios está equivocado, ¿sabe? Ese concepto de Dios está equivocado. La Biblia no describe a Dios como un ancianito que está retirado en la eternidad, moviéndose, meciéndose en un sillón, en una nube. Mire, todo lo contrario. Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. La Biblia habla de Dios con toda claridad. Y desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, vemos que la Biblia describe a un Dios que está activo, que está involucrado en la vida humana, que está metido en la historia. Mire, el Dios creador no abandonó la historia. ¿Me entiende bien? El Dios creador no ha abandonado a la humanidad. Tampoco se diluyó en ella, porque hay personas que dicen que Dios hizo el mundo y se fue. Y hay otras personas que dicen que Dios hizo el mundo y que se metió en él, de manera que la grama es Dios y una palma real es Dios. Y esos dos conceptos de Dios están equivocados, porque Dios es un ser que mantiene su carácter y revela su voluntad a la humanidad. Algo que muchas personas encuentran chocantes es que el Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras disciplina y castiga. Disciplina y hasta castiga a la humanidad. Mire, hay personas que encuentran esas imágenes ofensivas. Hay personas que se saltan esas partes de la Biblia y que creen que eso no es palabra de Dios. Porque estas personas predican un Dios que todo lo tolera y que excusa la maldad humana. Sin embargo, mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, eso es un error, ¿sabe? Eso es un error. ¿Por qué lo digo? Porque Dios es justo. 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 Si un asesino confeso, en lugar de arrepentirse, lo que hace es que persevera en su maldad, otorgarle el don de la salvación sería una burla para todas sus víctimas y para la gente que les amó. Y Dios no se burla de la gente. La persona que persevera en su maldad, rechazando el amor perdonador de Dios, esa persona decide colocarse fuera del alcance del perdón divino. ¿Me entendió bien? Le voy a repetir eso. La persona que deliberadamente, conscientemente, con toda maldad, con toda intención, persevera en lo malo, se coloca a ella misma, decide colocarse, se excluye a sí misma del amor de Dios y del perdón divino. Y eso explica por qué los seres humanos necesitamos disciplina. Nuestros padres y nuestras madres nos disciplinaron cuando éramos niños, ¿verdad que sí? Habían cosas que nosotros entendíamos que eran geniales, como subirme al techo y tirarme como Batman o como Superman. Hay cosas que yo entendía cuando niño que eran geniales, que si iba a una piscina me iba a tirar la parte más honda, sin saber nadar. Y nuestros padres nos disciplinaron porque nosotros en nuestra ignorancia hacíamos cosas peligrosas. Mi buen hermano, mi buena hermana, nuestros padres y nuestras madres nos disciplinaron en la niñez para enseñarnos a distinguir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo moral y lo inmoral. Y Hebreos capítulo 12 dice que Dios también disciplina a la humanidad. Hebreos 12 del 5 al 14 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos disciplina, y nos disciplina porque somos sus hijos. Porque nadie disciplina al hijo del vecino. Usted disciplina a su propio hijo. Y si Dios le disciplina, es porque Dios le está tratando como su hijo, como su hija. Pero hay personas que no aceptan la disciplina y no aprenden nunca. Se resisten a la disciplina divina. Se resisten. Luchan contra la instrucción del Señor. Estas personas se acercan a la fe, pero no la viven. No la viven. Tienen apariencia de piedad, pero viven en pecado. ¿Sabe lo que es peor? Que perseveran en su pecado. Yo he dicho esa frase varias veces en este sermón. Déjeme explicársela. ¿Usted sabe lo que quiere decir perseverar en el pecado? Eso es continuar una conducta pecaminosa a pesar de que usted sabe que es mala. A pesar de que usted sabe que es dañina. A pesar de que usted sabe que es desagradable a Dios y usted lo sigue haciendo. Eso es perseverar en el pecado. Usted sabe que esa conducta no honra a Dios, no edifica a nadie, ni a usted ni a los demás. Y usted lo sigue haciendo. Eso es perseverar en el pecado. Y quien persevera en el pecado, quien persevera en lo malo, mire, a veces se arrepienten con llanto y lloro. Y pasan al frente y lloran amargamente porque se sienten bien culpables. Y salen de la iglesia y se vuelven a jocicar en el mismo pecado en que estaban. Eso es perseverar en el pecado. Y quien persevera en el pecado se expone al juicio de Dios, ¿sabe? ¿El pastor está diciendo lo que está diciendo? Sí, lo estoy diciendo. Quien persevera en el pecado se expone al juicio de Dios, porque con Dios no se juega. La fe no es un juego de apariencia. La fe no es un juego de apariencia. La fe no es un salón de espejo. La fe es un estilo de vida que nos lleva a acercarnos a Dios cada vez más, por medio de la práctica de la fe y de una vida de justicia. ¿Y ustedes creen que yo estoy siendo muy duro? Mis palabras son tímidas comparadas con las palabras de Hebreos, ¿sabe? Tímidas. El autor de Hebreos le recuerda a su audiencia que cuando Moisés subió al monte Sinaí, la presencia de Dios era tan terrible en ese monte que nada se podía acercar al monte. Y que hasta un animalito que se acercara moría, porque no aguantaba la terrible presencia de Dios. Y entonces, el autor de Hebreos dice que la presencia de Dios debe inspirar en nosotros temor y respeto aún hoy. Se los repito, porque con Dios no se juega. Lo que yo quiero que usted aprenda esta mañana, o recuerde esta mañana si ya lo sabe, es que los seres humanos vivimos ante la terrible presencia de Dios. No importa dónde usted esté, ¿sabe? Cuando usted está solito en su cuarto, usted está ante Dios como si estuviera aquí en el altar. El que está capeando en el punto de droga está ante la presencia de Dios como si estuviera ante esta cruz. Porque Dios, Dios es el creador del mundo y todo el mundo está lleno de la presencia de Dios. No nos podemos esconder de Dios para hacer lo malo. Y por eso, aquellas personas que hemos confesado fe, tenemos que tomar en serio esa fe. Porque si Dios no excusó los pecados de los patriarcas que caminaron con Moisés sobreviviendo el éxodo, tampoco va a excusar los nuestros. Tenemos que recordar que Dios es amor. Pero eso hay que balancearlo recordando que Dios es también fuego consumidor. A Dios se le teme y se le respeta. A Dios no se le miente. A Dios no se le engaña. Y ustedes y yo tenemos que temer y respetar esa terrible presencia de Dios.